Vamos a abrir entonces nuestras Biblias en Segunda de Corintios, en el capítulo 4. Segunda de Corintios y capítulo 4, vamos a tener la lectura desde el versículo 7 hasta el versículo 18. Vamos a hacerlo dinámico como siempre lo hemos venido haciendo y ustedes por tanto me van a ayudar a leer. Así yo leo un versículo y ustedes me ayudan a leer el siguiente y así sucesivamente hasta el final. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7 hasta el 18 y dice así en nombre del Señor: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Porque todas estas cosas padecemos por amor a ustedes, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Todos juntos. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Amén. Es cierto que esta carta de Segunda de Corintios es bastante compleja en algunos aspectos y en algunos puntos, porque a veces manifiesta, digamos que la forma como Pablo se sentía. Y bueno, como ya hemos venido escuchando, él tiene o se siente como en la obligación de explicar cómo ha venido ejerciendo su ministerio, ¿verdad? Y cómo realmente es que aquellas personas falsas o falsos maestros han venido como dañando a la iglesia de Corinto. Y realmente cuando yo estaba mirando estos versículos, mi mirada, mi atención se fijó en el último versículo que hemos leído todos juntos. Este versículo nos habla de que Pablo nos dice, obviamente en la dirección del Espíritu Santo, nos dice que hay dos cosas que podemos mirar: las cosas que no se ven y las cosas que sí se ven. Y pareciera una contradicción decir que miramos las cosas que no se ven, porque uno no puede mirar lo que no se ve. Pues literalmente no se puede. Pero evidentemente lo que Pablo estaba tratando de hacernos entender era otra cosa muy distinta a mirar, pues, con el ojo humano. Y por eso es que quise llamar el letrero, el título, como lo quieran llamar, del boletín, con la pregunta: ¿qué es lo que ves? Y es una gran pregunta con la que, digamos que quise abrir el estudio del devocional, aparte de las otras preguntas que tenemos: ¿qué es lo que ves? Y esa pregunta surge del versículo 18, como les vine diciendo ahorita. ¿Qué es lo que ves? Parece que para la vida cristiana, o más bien en la mente de Pablo, es muy importante que un cristiano se asegure de qué es lo que ve. Pero Pablo aquí está como orientándonos y diciéndonos: es que hay dos cosas que ustedes pueden ver, y ya lo mencioné ahorita. La vista, como ustedes pueden ver en el boletín, digamos que empezamos hablando acerca de la vista terrenal, material, no sé qué otro nombre, otro calificativo le puedan dar, pero la vista que todos tenemos, gracias a Dios, no está adecuada para, digamos que, reconocer las cosas del plano espiritual, sino que ella está adecuada para ver, o tiende, en ese sentido, tiende a ver las cosas terrenales. Y realmente el ser humano, como tiene esa vista terrenal, tiende más a ver las cosas terrenales que centrarse en las cosas que no se ven, o sea, las espirituales. Por esa razón es que Pablo persiste y dice: no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Entonces, en primer lugar, la primera pregunta nos dice: ¿qué crees que significa ver las cosas que no se ven? ¿Qué crees que significa ver las cosas que no se ven? Y nos da dos citas bíblicas para que podamos entender la pregunta. Una de esas es Hebreos 11, 24 al 27, y la otra Romanos 4, 18 al 24. Por causa del tiempo no la vamos a leer, pero usted la puede anotar y la puede terminar de leer en su casa, como ya lo ha venido haciendo los días anteriores. Y realmente es que ahí hay dos casos importantes que nos ayudan a entender la pregunta. Y el primer caso está en Hebreos y nos muestra la situación de Moisés. Todos ya hemos conocido a Moisés, porque sabemos que Moisés fue el libertador, por así decirlo, del pueblo de Israel, que estaba esclavizado en Egipto. Pero aquí se nos dice que Moisés prefirió escoger los sufrimientos y ser vituperado como un israelita más, que gozar de los deleites temporales del pecado o que ofrecía Egipto. ¿Por qué? Y la Biblia dice: porque tenía la mirada en el galardón. La palabra galardón quiere decir premio, premio por un servicio o acto que hagamos. Entonces, lo primero que a mí me llamó la atención es que cómo Moisés pudo mirar un galardón que ni siquiera existía, que ni siquiera podía ver. Y es ahí donde parece que hay una contradicción. ¿Cómo podemos ver lo que no se ve? Pero específicamente Moisés vio lo que no se veía porque él creyó lo que Dios le prometió. Dios lo llamó a él para hacer una tarea. Y cuando la Biblia dice que había un galardón, era un premio por lo que él iba a hacer. La Biblia nos menciona muchas promesas y muchas bendiciones, pero el ser humano, el creyente, el cristiano en particular, debe aprender a fijar su atención en lo que Dios está diciendo. Eso es lo que significa ver las cosas que no se ven. Ver las cosas que no se ven es fijar la atención en lo que no se ve. Y eso es algo que para nosotros como seres humanos nos resulta muy difícil, por lo que he venido diciendo. El ser humano está muy, muy, pero muy apegado a las cosas terrenales, a las cosas que se ven. Y de esa, por esa razón es que nosotros, como seres humanos que estamos en esta carne, también se nos puede resultar difícil centrar nuestra atención en las cosas que no se ven. Pero ese es el primer ejemplo. Ahí vemos que Moisés escogió. Quiere decir que para centrar nuestra atención en las cosas que no se ven, debemos tomar una decisión. La fe es una decisión. Quizás hay personas que dicen, ay, yo siento fe. Yo siento fe. Y bueno, yo no soy enemigo de esa frase. Pero la fe no es un sentir. La fe es una decisión. Cuando tú tomas la decisión de creer a las palabras de Dios y fijas tu atención solamente en esas palabras. De manera, hermanos, que la primera pregunta nos está diciendo que cuando nosotros vamos a ver las cosas que no se ven, es centrar nuestra atención, especial atención, en lo que Dios ha dicho. ¿Y qué es lo que Dios ha dicho? Yo creo que todo mundo lo tiene en su mano en este momento. En la palabra de Dios nosotros podemos encontrar lo que Dios ha dicho, la palabra de Dios. Pero también, para que podamos seguir entendiendo un poco más la pregunta, está otro ejemplo en Romanos 4, versículo 18 al 24. Particularmente este ejemplo me gusta mucho y cuenta la situación de Abraham. Allí nosotros podemos ver que Abraham, dice la Biblia, que él creyó en esperanza contra esperanza. Y dice la Biblia también que él se veía que ya estaba como casi muerto, de 100 años, pero también veía que estaba Sara, su mujer, estéril. De manera que, ¿qué era lo que él estaba viendo? Lo que él estaba viendo era lo que todo mundo ve. Abraham, casi muerto. Sara, estéril. Esas eran las cosas que se podían ver. Pero ¿cuáles eran las cosas que no se podían ver? La promesa. Dios le dijo, así será tu descendencia. Y la Biblia es clara cuando dice, sino que se fortaleció en fe, en la promesa que Dios le había dado. Así será tu descendencia, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y eso él no lo podía ver, porque ni siquiera tenía un hijo. Entonces, centrarse en las cosas que no se ven es difícil en primera instancia. Ahora ustedes dirán, pero ¿cómo usted sabe que para Abraham eso fue difícil? Porque aparentemente nosotros tenemos aquí la Biblia, pero una cosa es, bueno, aparentemente no, así es, pero una cosa es que nosotros la tengamos, pero Abraham no la tenía. Abraham lo que tenía muy frecuentemente, y eso sí se los puedo asegurar, y muy regularmente era el mensaje de la gente de alrededor, que ellos tenían una cultura de tener varias esposas. Y allí entonces ellos le decían constantemente a Abraham que pudiera tener otra esposa que sí le diera hijos. Ahí entonces nosotros podemos entender que hay una tensión, hay un conflicto sobre Abraham, porque Abraham se siente que, bueno, Dios le dio una promesa, pero lo que está viendo con sus ojos es que parece que es todo lo contrario. Por eso es difícil. Es difícil centrar la atención en las cosas que no se ven. Pero el primer paso es tomar la decisión. Ahora, una cosa es, y es muy básico, ¿por qué Abraham? Yo le decía la pregunta a mi mamá cuando hacíamos el devocional el lunes. ¿Por qué Abraham no podía ver las cosas que sí se ven y las cosas que no se ven al mismo tiempo? Y es muy, muy fácil, muy sencillo. Yo le voy a pedir el favor a una persona voluntaria que levante la mano. La primera, la que el más rápido la levante. Ah, ya van a saber. Ay, la hermana la levantó. La hermana Beatriz. No, ya verá que es muy fácil. Hermana, mire. Vamos a hacer un ejercicio. Usted me va a mirar a mí. Listo, ya me está mirando. Trate de mirar al mismo tiempo a mí y a Nilson. ¿Cierto que no se puede, verdad? Inténtelo a ver.
No,
no le da. Muchas gracias, hermano. No se puede. No se puede mirar las cosas que se ven y las cosas que no se ven al mismo tiempo. Abraham tenía que tomar una decisión. O veo y enfoco mi atención, mi especial atención en las cosas que sí se ven, o enfoco mi atención en las cosas que no se ven, pero no puedo hacer ambas. O Dios me va a dar hijos por medio de muchas esposas, o Dios cumple su promesa que me va a dar el hijo por medio de Sara, y que así la descendencia será grande como las estrellas del cielo y como la arena del mar. ¿Qué eliges? Eso fue la pregunta que Abraham se hizo. Y estamos nosotros como creyentes también al frente de eso cuando nosotros atravesamos situaciones. Estamos ahí al frente. Y ahora, la pregunta es, ¿eso qué relación tiene con el estudio? Y es donde nosotros podemos ver en la pregunta del martes, ¿qué significa que estamos atribulados en todo, pero no angustiados? Y cuando yo leí ese versículo, obviamente uno ve una contradicción en el sentido literal. ¿Por qué? Porque lo más normal que es cuando sucede una situación difícil es que una persona reaccione de una manera negativa, por así decirlo, afectada emocionalmente. Pero lo que vemos aquí es que Pablo dice, estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Y lo más normal que alguien cuando reciba una tribulación es que se angustie, se desespere, no vea la salida, porque entonces ve acá conflicto y acá otra vez y otra situación. Pero vemos a Pablo sereno. Hay una frase que yo escuché hace ya años cuando yo estaba en la universidad, pero no la escuché en la universidad, hago la aclaración. La escuché en la congregación de un hermano de Venezuela. Él dijo la siguiente frase: la verdadera paz no está cuando la tormenta se acabó. Y la tormenta, hay un huracán y una tormenta, y uno dice, se fue la tormenta, se fue el huracán. ¡Ay, qué tranquilidad otra vez! No, él decía que la verdadera paz está en medio de la tormenta. Y eso es lo que Pablo y los que estaban con él estaban experimentando, porque había tormenta. Habían situaciones difíciles. Él decía, bueno, estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Estamos en apuros, pero no desesperados. Muchas veces, muchos teólogos han exaltado, y obviamente no exaltan a Pablo, sino la obra del Espíritu que hizo en Pablo, que ver cómo ellos estaban sufriendo persecución y contentos en la cárcel. Pues uno ve cuando ellos estaban allí en Hechos capítulo 16, ellos fueron llevados a la cárcel. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Se quedaron ahí llorando? No, empezaron a cantar. Y después ya sabemos lo que sucedió: el terremoto, el milagro, el carcelero pide, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ocurren más milagros, el milagro de la salvación. Entonces, hermanos, ahí es donde uno, la pregunta del martes está orientada y dice, ¿será que en medio de las dificultades aún somos victoriosos? ¿Aún podemos conservar la paz? ¿Aún podemos estar confiados de que Dios, pase lo que pase, nos garantiza que todo va a salir para bien? ¿Y podemos fortalecernos en ello? Como seres humanos, al principio, podemos sentir que las emociones empiezan a moverse, porque somos seres humanos. Pero cuando yo tomo la decisión y aprendo a tomar esa especial atención en las cosas que no se ven, es como si yo estuviera empezando a caminar en otra realidad distinta. Esas otras personas están viendo lo que normalmente se pueden ver con los ojos, pero ¿qué pasa? Cuando alguien podía ver en la presencia de Pablo, cómo estaba él, se llevaba una sorpresa, porque no compaginaba el sufrimiento de Pablo y el resultado que él mostraba. Y entonces ahí es donde vemos Porque es que él dice, estamos atribulados, pero no angustiados. Estamos en apuros, pero no desesperados. Nos coloca un caso, el versículo Juan 16:33, que es donde el Señor dice, en el mundo tendremos aflicciones. Y eso nadie está excepto. Nosotros, aún como creyentes, no estamos exentos de que, pues, de las aflicciones. Vamos a tenerlas, y el mismo Señor lo dijo, por la sencilla razón de que todavía estamos en esta carne. El día en que ya nosotros nos vayamos de esta carne, o seamos glorificados, entonces ese día van a cesar las aflicciones. Pero lo que el Señor dijo es, confiad, yo he vencido al mundo. Y hay un ejemplo particular que aparece con el caso de Pedro en Mateo 14, 28 al 30. Y a mí me pasó algo parecido, pues reflexionando el pasaje. Uno a veces lo lee, pero no se da cuenta. Este sí les voy a pedir el favor que vayamos y miremos un versículo en particular que fue lo que alcancé a ver. Mateo 14, y dice el versículo 28 hasta el 30. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, le dio la palabra, ¿cierto? Entonces él escogió creer en la palabra y puso su atención en las cosas que no se veían. Amén. Entonces dice, y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver, diga conmigo, ver. O sea que él vio. Pero al ver el fuerte viento, vio las cosas que sí se veían. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Y saben qué pasó? Que se hundió. Pero lo que yo no había visto es que la oración que él hizo fue una oración de miedo. Porque miren lo que dice en el versículo siguiente. Tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces. Pero dio voces con miedo. Ahora, uno diría, pero un cristiano clame a Dios con miedo. Sí, eso es, digamos que eso puede pasar porque somos seres humanos. Pero al final el Señor le dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y yo cuando estaba pequeño yo pensaba que decía, no, pero es que Pedro, ¿cómo así que? Bueno, uno necesita poca o necesita grande fe. Pero bueno, después investigando ya más grande, entendí que no se trata de tener poca o mucha fe, porque el Señor le dice, si tuvieras fe como tan pequeña como un grano de mostaza, entonces no va en tener poca o mucha, lo que va es en el tiempo, en la duración. O sea, el Señor le está diciendo a Pedro, poco te duró la fe, o tan poquito decidí, tan poquito te demoró la decisión de ver las cosas que no se ven. Tan poquito te demoró la decisión de quedarte confiado en las cosas que no se ven. Tan poquito te demoró la decisión. Eso es lo que significa la frase que el Señor le dijo a Pedro cuando le dijo, hombre de poca fe. Pero ahí nos da una pista. Pedro desvió su mirada de las cosas que no se ven y la puso en las cosas que se ven. Y eso nos pasa a todos. Si le pasó a Pedro, también nos pasa a nosotros. Y no voy a hacer énfasis en los resultados, porque ya sabemos cuáles son los resultados. Pero lo que Dios quiere que nosotros tengamos pendiente en mente es que podemos otra vez volver a mirar las cosas que no se ven. Tal vez ustedes en este momento se estén preguntando por circunstancias, por momentos donde les ha pasado como Pedro. Y por eso quise poner la pregunta del miércoles. La pregunta del miércoles nos pregunta, valga la redundancia, por situaciones donde nos ha pasado como a Pedro. Y como les dije, es normal porque somos seres humanos. Pero es algo que nosotros estamos llamados a tomar la decisión como lo hizo Abraham, a tomar la decisión como lo hizo Pedro, pero también a tomar la decisión como lo hizo Pablo y los que le acompañaban. Es una lección grande para cada uno de nosotros. ¿Y saben por qué digo que es una lección grande? Por la misma situación que cada uno de nosotros puede llegar a caer en lo que pasó con Pedro. Y seguramente ustedes están también pensando lo mismo. Y es yo también. Todos somos imperfectos, débiles y tenemos grandes enseñanzas cuando vemos, por ejemplo, estos pasajes. La pregunta del jueves nos hace alusión, es muy bonita, porque realmente estaba pensando en el primer versículo cuando dice que nosotros somos vasijas de barro. Y por esa razón, el Espíritu Santo dirige a Pablo para colocar ese ejemplo. Nosotros como vasijas de barro tenemos un tesoro adentro. Ya ustedes ven una vasija, hay varias vasijas. Vamos a colocar que aquí hay una de oro, otra de plata y otra de barro. Y vamos a colocar que la vasija de oro tiene, bueno, coloquemos agua. La vasija de barro tiene Frutiño. Y la vasija de barro tiene el más exquisito vino que ustedes hayan probado. Más o menos eso es lo que el Señor quiere decir cuando está allí exponiendo el versículo. Tenemos este tesoro en vasijas de barro. Entonces, imperfectos, sí, con situaciones que nos golpean, nos oprimen, nos afligen, sí. Por eso Él colocó el ejemplo del barro, que es frágil. Pero el tesoro que hay dentro de nosotros hace que haya algo distinto a lo que generalmente el mundo está acostumbrado a ver. La pregunta entonces que me surgió es, ¿cómo nosotros que somos vasijas de barro podemos demostrar al mundo ese tesoro? O sea, que no vean la vasija de barro, sino que vean el tesoro. Y Pablo está diciéndole a los hermanos, miren, es que hemos pasado por estas situaciones, hasta hemos estado en peligro de muerte, porque él lo menciona allí. Pero ¿qué es lo que ha sido, digamos que, contradictorio, mejor dicho? Es que es ese peligro de muerte que ellos estaban viviendo, simplemente estaba obrando, era para bien, para vida, en los que escuchaban el Evangelio. Y entonces, ¿cuál era la realidad de Pablo? La realidad de Pablo es que él se estaba desgastando en su hombre exterior, pero la verdad de la Biblia es que el hombre interior se estaba fortaleciendo. Entonces, para Pablo, él pudo ver el camino que el Señor le estaba trazando, por así decirlo, permitir los sufrimientos, pero él no se centró en la realidad del sufrimiento, sino en la verdad de la palabra, hasta expone la verdad de la resurrección. Cuando ustedes leyeron allí en la lectura que hemos tenido, Pablo habla de la resurrección, pero es por ese mismo asunto. Pablo está allí hablando de la resurrección porque él está exponiendo de que él está viviendo una realidad que está al borde de la muerte constantemente. Así que él combate la realidad que ve en sus ojos con la verdad de Dios que no se ve. Y la verdad de Dios es la resurrección. Para Pablo, lo más elevado que él podía ver, bueno, aquí está lo que ve en mis ojos y acá está lo que no se ve. Lo que ve en mis ojos es que estamos al borde de la muerte constantemente. Estamos ahí, pero lo que no se ve es que tenemos una promesa de que si llegamos a morir, pues vamos a resucitar. Y en eso él se fortalecía. Y entonces cuando, imagínense que él le contara esas historias de que están al borde de la muerte a otras personas y lo viera así como normal, como que, ay, bueno, ¿qué está pasando? Realmente, él ahí estaba mostrando el tesoro que estaba dentro de esa vasija de barro. No estaba angustiado, ay, sí, es que pesado, porque quizás de pronto todas estas situaciones, yo mejor voy a desistir y me voy, porque es que qué pereza estar siempre expuesto a muerte. o a correr un riesgo de morir. Uno podría decir eso, pero Pablo no decía eso, sino que él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, Pablo estaba tan enfocado en las cosas que no se veían, que las cosas que se veían no le desviaban como el enfoque. Y por esa razón era que podía manifestar el tesoro que estaba dentro de él. Y la demás gente no podía ver la fragilidad de ese vaso, aunque digamos que por un momento sí, porque obviamente ellos podrían decir, no, pues ¿cómo vas a esconder la evidencia de que estás siempre al borde de la muerte? Y él no negaba esa realidad. Pero lo que colocaba por encima era la verdad de la palabra de Dios. Peligro de muerte, resurrección. Estamos atribulados, pero no estamos angustiados. Estamos en apuros, pero no estamos desesperados. Así que puse un ejemplo, y es el ejemplo de la luna. Ustedes han visto la luna, y la luna no tiene luz propia. La luna no tiene luz propia. Y uno como niño, uno a veces piensa, yo decía cuando niño, yo le decía a mi mamá, mami, me quedaba mirando la luna así, y yo decía, mami, la luna me sigue. Porque yo creo que todos los niños dijimos eso, pues. Pero entonces uno, de niño, uno cree muchas cosas, ¿verdad? Pero la luna realmente no tiene luz propia. Sino que, ¿qué hace ella? Ella constantemente mira al sol. Y al mirar constantemente al sol, refleja la luz del sol. Entonces Pablo está poniendo ese ejemplo. Mire, si ustedes miran constantemente las cosas que no se ven, van a hacer que el mundo que no puede ver eso, lo pueda ver. El mundo puede ver las cosas que no se ven a través de nosotros. El mundo puede ver las cosas que no se ven a través de nosotros. Cuando nosotros constantemente vemos fijamente las cosas que no se ven. Y eso el mundo lo vio en Abraham. Y eso el mundo lo vio en Moisés. Y eso el mundo lo vio en Pablo. Ahora la pregunta es, bueno, Dios también quiere que el mundo lo vea en ti y en mí. Y sabemos que es así. Amén. Y bueno, ya para finalizar, nos pregunta sobre qué pensamos de la verdad de que somos vasijas frágiles, pero también que podemos manifestar o hacer visible las cosas que no se ven. Esa pregunta lo que busca realmente es que nosotros reflexionemos. Ahí sí ya yo no puedo llegar. El Espíritu Santo es el que puede actuar a través de lo que hemos escuchado. Yo espero con la ayuda de Dios de que estos ejemplos que están ahí mismo en la misma Biblia, en la misma palabra de Dios, nos ayuden a ver esa realidad de lo que Pablo estaba viviendo, pero que él no escogió enfocarse o centrarse en eso, sino que escogió centrarse en lo que dice la palabra de Dios y las promesas de la palabra de Dios, y de esa manera entonces él pudo salir adelante. Yo no les puedo decir, porque no lo puedo asegurar, en tal día esa situación que estás viviendo va a desaparecer. Lo que sí sé es que todo pasa, como dijo un hermano cuando yo estaba en Belén. Esto también pasará, decía el hermano. Le regalo esas tres palabras, hermano. Esto también pasará. Y bueno, amén.